Está nuestro amigo Sergio Gochousa para charlar de esto, que me estoy riendo, pero es bastante dramático. Es economista, es director de la consultora Sarandí. Ayer justo estaba en Twitter y vieron que están esas charlas ahí, que de repente hay gente que está hablando y uno puede empezar a escucharlas.
Los bueno, spaces.
Estaba él hablando en el canal C5N y me sumé y estuve a la tarde escuchándolo de alguna manera y quería reflexionar con él para que los oyentes también lo escucharan, porque la situación está bastante preocupante, pero a la misma vez tenemos que saber de qué nos tenemos que preocupar, de qué no y cómo viene la cosa. Sergio, buen día, feliz día del amigo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días para vos y para todo tu equipo.
Bueno, el dólar, 300 pesos, pero es el dólar egoísta, como le decimos nosotros, ¿no? El llamado dólar blue. Esto nos tiene que preocupar cuando desde otro lugar dicen que, bueno, no es el gran mercado, sino que hay otro tipo de mercado. Si nos podés contar un poquito qué significa que el dólar siga aumentando.
Sí, bueno, es un poco una expresión de inestabilidad, ¿no? Hoy con el desdoblamiento de facto que tiene Argentina sobre su mercado cambiario, donde no hay un mercado único como ocurre en la mayoría de los países del mundo, sino que tenemos diferentes segmentos. Desde septiembre del 2019, cuando estalló la crisis de deuda en el gobierno anterior, entonces esa segmentación de facto lo que genera es que las referencias más de mercado, de compra-venta puras en los diferentes canales, se dan en estos segmentos, en el segmento financiero, MEP, contado con liquidación, y en el segmento informal, el llamado mercado negro, en la cotización del blue. Bueno, la expresión de esta disparada de estos días es un poco la inestabilidad política, económica, un momento en el cual la macro argentina está debilitada. Obviamente no es algo nuevo, es algo que siempre lo podemos datar desde más atrás en el tiempo, pero bueno, llegado a este punto del año en el cual en general siempre empieza a reducirse la oferta de dólares, ¿no? Porque ya se cursaron los mayores volúmenes de exportaciones vinculados a la campaña gruesa de soja, ¿no? Y los diferentes cultivos. El hecho de mostrar reservas tan debilitadas, bueno, es una señal de alarma y obviamente se termina materializando en los precios. Por otro lado, viste, el problema de base no deja de ser, a nivel macro, la inflación, porque si separamos un poco la paja del trigo y vemos cuánto aumentó en términos porcentuales, que debería ser la medida con la cual evaluamos las cosas, ¿no? Porque siempre, obviamente, uno tiene en la cabeza el valor de compra-venta, el valor de pizarra, de los precios de lo que sea, el dólar es un precio más. Pero decir que sale 2.90, que sale 300, la verdad que no dice mucho sobre su dinámica. Siempre deberíamos analizar cuánto varió, cuánto creció. Y en el año, el dólar blue en particular, que es este que ayer generó tanto estrépito por pasar el número redondo de los 300 pesos, ¿no? Que siempre cuando hay un número redondo genera interés. Bueno, aumentó 45% en el año, y los precios en la economía, los precios a nivel promedio, si me permitís tomar una proyección del recorte de estos primeros días de julio para que sea comparable, aumentaron alrededor del 42%, con lo cual la verdad que no hay un desacople mayúsculo, hay, digamos, 3%, bueno, puede ser que termine cerrándose en los próximos días esa brecha, con lo cual digo, en términos estrictos, no es una disparada real, como decimos, de la economía, ajustada por inflación. Como sí ocurrió en 2020. En 2020 sí se había dado una disparada muy por arriba de la variación de precios en ese año. Pero en este año, por ahora, ¿no? Obviamente uno no ve el futuro, pero por ahora no está ocurriendo.
¿Y esto podría ser como un golpe de mercado, eso que se dice, o son argentinos y argentinas preocupadas con la inflación, que el peso que tienen se va al dólar?
Mira, puede ser las dos cosas, ¿no? A veces el golpe de mercado como concepto, uno siempre piensa, bueno, hay atrás una especulación de gente que quiere realizar ganancias extraordinarias o incluso puede estar alentado por algún elemento de la oposición que quiere generar una inestabilidad de carácter político, pero también puede ocurrir que vos tengas condiciones de base de muchísima debilidad, donde a algunos actores del mercado, algunos participantes, sobre todo, dice, estas cotizaciones alternativas de dólar se dan en la plaza financiera, las que tienen más volumen, ¿no? Las que operan alrededor de 100, 150 millones de dólares diarios, el MEP, el contado con liquidación, se dan en el mercado financiero. Entonces, hayan actores que tengan incentivos, que tengan condiciones favorables para hacer eso, o les sea lo más conveniente en un sentido económico y financiero. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Y bueno, pensemos en la tasa de interés, que es el costo al cual se paga por obtener pesos y financiarse, apalancarse. Si la tasa de interés viene cambiando, viene aumentando muy por debajo de lo que aumentan los dólares paralelos, tal vez me convenga pedir pesos prestados para después darme vuelta y dolarizarme, porque veo que la velocidad a la cual corre el dólar más que repaga esa tasa de interés. Entonces, digo, hoy me parece que...
¿Pero no le está pagando caro a alguien que hoy paga 300 pesos por dólar?
Bueno, esa es la evaluación que hay que hacer hoy, y por ahí lo que mejor le podemos transmitir a tus oyentes, ¿no? Que en general, viste, los minoristas son el último orejón del tarro, y cuando pasa la espuma del pánico son los que pagan más caro la cotización, porque se dolarizan último, por ejemplo. Recordarás, por caso, lo que ocurrió a inicios de este año. El dólar había llegado a los 200, y claro, había una convulsión, un estrépito, y después se mantuvo literalmente 6 meses en 200 pesos. Entonces, claro, la gente que pagó 200 en ese momento tuvo un costo de oportunidad, como llamamos en economía, altísimo, porque imagínate la tasa de interés, digamos, la colocación desde lo más básico, un plazo fijo, un bono, una acción, todo lo que perdió, entre comillas, de ganar en ese lapso. Está bien, obviamente, después hay gente que compra dólar por acto reflejo, simplemente, claro, como refugio de valor.
En defensa propia.
Sí, lo deja en el colchón y dice, bueno, no me importa cuánto valga hacia adelante, yo tengo los dólares, que son una moneda fuerte. Igual, ojo también para esa gente, ¿no? Porque el dólar billete está perdiendo valor a razón de 9% por año, porque, les comento una novedad, Estados Unidos está teniendo una inflación que para Estados Unidos es alta. Entonces, si yo dejo en una cajita o abajo del colchón un dólar guardado, pierdo 9% de valor en el año. Y es mucho eso también para una moneda que es, obviamente, una moneda de reserva global. Con lo cual, hoy estamos en un mundo también muy complejo, no solamente en Argentina, a pesar de que obviamente nosotros tenemos problemas de base.
Te quería, Sergio, buen día, Agustín Álvarez Rey, te saluda. Te quería preguntar, en este retrato que nos estás pintando de la situación financiera y el dólar, ¿dónde tengo que poner estos 14 millones de dólares que no están liquidados, ¿no? Que parte del gobierno dice, bueno, hay 14 millones de dólares en silo bolsas, ¿no? Hay 28, 29 millones de toneladas de que a precio de exportación representan cerca de 14 millones de dólares que no se han liquidado. ¿Cuánto incide eso? Hay una, no te digo un golpe al mercado, pero sí hay una tensión de un sector que quiere una devaluación del dólar legal.
Bueno, definitivamente estás teniendo un efecto de menor comercialización de granos que el año pasado. Ajustado por precios internacionales, está 6% abajo en lo que va de año. Y esto puede maridar con lo que anteriormente discutíamos, ¿no? Si yo soy un exportador y veo que hay un gran riesgo de devaluación del peso, producto de que el Banco Central tiene escasas reservas, y bueno, tal vez me convenga sentarme sobre mis granos, mi cosecha, guardarlo en un silo bolsa y esperar. O hacer liquidaciones mínimas, atento a la renovación de capital de trabajo, ¿no? Algunos gastos en pesos que tengan que cubrir. Y bueno, viste, eso es complicado porque uno dice, por un lado, sí, claro, se trata de una especulación con una variable macro en un momento de debilidad del Banco Central, del gobierno en general, pero por otro lado es una decisión económica que tal vez tiene un grado de racionalidad desde el punto de vista del sector privado. Entonces yo digo, ahí tenés, viste, un problema de fondo, que es que para evitar justamente que las especulaciones del sector privado te hagan daño, vos tenés que tratar de ordenar la macro, disponer un sistema a nivel macro para que no sean convenientes ese tipo de especulaciones que te pueden llegar a hacer daño. Hay un problema de base con el régimen cambiario, yo creo que incluso con ustedes acá lo hemos mencionado en años anteriores. Este régimen desdoblado, un desdoblamiento de facto, es un sistema de emergencia que te puede servir para hacer un torniquete de corto plazo ante una situación muy crítica de salida de capitales, pero no funciona bien como un sistema permanente, porque una economía no camina con un 100% de brecha cambiaria, que justamente es la base que te genera estos incentivos espurios y te genera estas inconsistencias a nivel macro.
Pero ahí Sergio está yendo al quid de la cuestión, porque ya incluso lo venimos charlando acá las veces que hablamos, pero también la vicepresidenta viene también instalando el tema de esta Argentina bimonetaria, ¿no? Digo, estamos en una Argentina bimonetaria. Lo que funciona en otro país desde la lógica económica no funciona en Argentina.
Sí, tenemos particularidades, obviamente, de carácter histórico, porque las crisis recurrentes en Argentina han decantado en procesos devaluatorios que han erosionado la credibilidad de buena parte de la ciudadanía sobre la moneda nacional. Ese es un factor distintivo. Bueno, para eso entonces tenés que ofrecer soluciones distintas. Si un poco la única política para fortalecer la moneda nacional es dar un plazo fijo UVA, no alcanza, porque mucha gente sigue teniendo una impresión de que puede generarse un nuevo proceso devaluatorio.
Y Sergio, la última, porque ya está la reunión de la conferencia de prensa, viste, de post de reunión de gabinete, pero te quería preguntar, ¿qué estás opinando? Quizás es larga, contámela, pero ¿qué estás opinando de las medidas que está haciendo la ministra? Porque estás diciendo de que hay determinada medida que no alcanza. Bueno, y desde tu punto de vista, ¿qué está haciendo Batakis? Y desde tu punto de vista, desde una posición más constructiva, si se quiere, ¿para vos qué debería hacer?
Bueno, breve, a ver, la presentación inicial en la conferencia de prensa, entre los diferentes pilares que tiene un programa económico, ella trabajó el pilar vinculado a la política fiscal. Yo creo que es lo que había que hacer, ¿no? Poner el foco en apaciguar, dar un mensaje de prudencia sobre una variable, la de la dinámica de ingresos y gastos, que se te había desordenado bastante en el inicio de año, producto de las mayores exigencias por los subsidios en un contexto de suba de precios internacionales de la energía y por la asistencia a los sectores que la están pasando mal, y obviamente había que reforzar los ingresos. Pero, bueno, además del pilar de la política fiscal, que hay que ordenarlo, y por eso me parece correcta la señal que dio la ministra, hay otros pilares de la política macro que también hay que atender y requieren no un service, sino soluciones de fondo. La política antiinflacionaria y, en particular, el gran centro de los desequilibrios, como hablábamos recién, la política cambiaria. Y sobre eso, viste, yo creo que no hubo anuncios. Más allá del parche del 10% sobre el dólar turismo, no hubo anuncios porque, bueno, es una definición realmente de fondo que tenés que tomar con un grado de solidez, de haberlo madurado al interior del gobierno y estar también en ciernes de que puede llegar a tener algún daño colateral. No es todo un lecho de rosas, si fuera algo evidente, ya lo hubieran implementado.
Si fuera fácil, ya lo hubieran hecho. Sergio, y en esto que estás diciendo, el desdoblamiento del tipo de cambio para el dólar turista, digo, más allá del aumento de la percepción, ¿es una chance, es una posibilidad? ¿Sería lo mismo, digamos, porque no corregís la deficiencia inicial?
Si vos vas a un desdoblamiento, tenés que hacerlo sobre variadas aplicaciones de dólar, no solamente turismo. Turismo sería una de las principales. Yo creo que sería mejor que esto. El Frankenstein que tenemos hoy es el peor de los mundos. Un paso gradual, un primer lugar menos malo que este sería un desdoblamiento formal, que es lo que tenés hoy, pero de manera informal.
Blanquearlo.
Y para quienes no entendemos tanto de economía, hoy el dólar, ¿cuánto vale? ¿Vale lo que dice el gobierno o vale lo que dice el dólar egoísta?
No se puede dar una respuesta única justamente porque no hay un
régimen
bien unificado. No, tenés múltiples dólares cada uno para abastecer a cada segmento.
¿Y si nos vamos al yuan, Sergio?
No, estaba la posibilidad de realizar o de generar algún tipo de iniciativa de moneda del Mercosur, que eso pensado en el largo plazo no lo podría ser viable. Obviamente tenés que hacer varias precondiciones antes, ¿viste? Como llenar una planillita con muchas certificaciones preliminares, no solamente para Argentina, sino para todos los países de la región. Pero me parece que pensando en un modelo de desarrollo regional, podría ser una alternativa.
Eso a la Unión Europea en su momento le sirvió y mucho.
Sí.
Con el diario del lunes tienen otros problemas, ¿no?
Sí, con heterogeneidad desde ya, porque obviamente tiene algunas consecuencias negativas si no lo implementás de manera consistente para todos los miembros, porque no es lo mismo la economía uruguaya que la brasilera o la argentina, pero yo creo que sería una opción viable si la trabajás. Obviamente no nada como una respuesta espasmódica para solucionar un problema de uno de los países miembros, sino como un plan de desarrollo regional.
Gracias, Sergio, por esta charla con Radio Nacional.
No, a ustedes y a disposición.
Gracias, un beso grande. Reflexionamos un poco con este economista, director de la consultora Sarandí, sobre la situación económica que estamos atravesando. Vamos directo.